Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo me escuchéis. Soy Juan Moral y os voy a hablar en este podcast de historia de emergencia de un tema que creo que os va a resultar interesante. Las conservas, un aliado en la guerra. Y lo he dividido en tres bloques. Primero veremos qué ocurría antes de inventarse las conservas. En segundo lugar, quién la inventó y algunas curiosidades sobre él. Y finalmente algo que creo que os va a sorprender. Latas en la trinchera. Bueno, el primero sería, hoy en día, pues los alimentos enlatados están tan presentes en nuestra vida cotidiana que quizás no le demos el valor que merece, al igual que tampoco nos preguntamos quién lo inventó, cuándo y por qué. Pero como siempre, antes de llegar ahí, hemos de hablar primeramente de qué ocurría antes de que se inventara. Fijaos que, en principio, nos vamos a remontar al siglo XIII con Alfonso X el Sabio, que ya se ocupó del tema de los víveres de guerra para que durasen mucho sin perder sus propiedades. Y por ello, en el Código de las Siete Partidas, se decía acerca de esto: deben traer mucha vianda, así como bizcocho, que es un pan muy liviano, porque se cuece dos veces y dura más que otro, y no daña. Por tanto, en situaciones tales como las grandes travesías marítimas o las largas campañas militares, solo se podían consumir ciertos alimentos conservados por los únicos medios existentes hasta entonces, el salazón o los ahumados, porque todo lo demás, como comprenderéis, era perecedero. Entonces, ¿qué son los ahumados y los salazones? ¿Y para qué sirven? Bueno, se denomina salazón a un método usado para preservar los alimentos durante un mayor tiempo. Lo que se consigue con esta es deshidratar parcialmente el alimento, lo que pone más difícil al microorganismo su supervivencia, porque no se puede multiplicar en un medio tan duro. Ya sabemos que el agua es la vida, la fuente de vida, entonces en su ausencia pues dificulta mucho la vida del microorganismo. Pero no solamente eso, sino que la salazón refuerza también el sabor del alimento. Por otra parte, el ahumado es la técnica de conservación de cierto alimento que consiste en someter a esto a la acción del humo, pero no de cualquier humo, sino del que proviene del quemado de maderas, tales como la de cerezo, almendro, arce, roble, vid, peral, fresno, manzano y haya. Si nunca usamos maderas resinosas como por ejemplo el pino o el abeto. Entonces, ¿por qué se usan estas maderas? Pues porque su humo produce compuestos ácidos, fenólicos y carbonílicos, que son antioxidantes y bacteriostáticos, es decir, que impiden la multiplicación de las bacterias, lo que hace que ejercen beneficios sobre el color, el sabor y la conservación de dicho alimento. Continuando con nuestro periplo por la historia del uso de alimentos que fuesen más duraderos, llegamos a la época de los grandes viajes transatlánticos. Estamos hablando de los siglos XVI y XVII. Entonces, ¿cómo se le arreglaron marinos de guerra, exploradores, comerciantes, conquistadores, pasajeros de India o simplemente piratas o bucaneros? Bueno, aunque se buscaba que hubiera una gran variedad de alimentos para evitar enfermedades, en el medio marino era bastante difícil eso, ¿no?, de proporcionar alimentos frescos, con la excepción de algunas veces el pescado, ¿no? Por eso la falta de vitaminas por no comer fruta y verdura fresca incidía bastante en la aparición de enfermedades carenciales tales como el escorbuto y el beriberi. Ambas enfermedades, como hemos dicho, son carenciales, es decir, se producen porque al individuo le falta vitamina C, que es el ácido ascórbico, en el caso del escorbuto, y vitamina B1 o tiamina en el caso de beriberi. Bien, en el medio marino, muchas de las viandas que se llevaban, si carne, tocino, por ejemplo, pues estaban saladas para evitar un rápido deterioro de las mismas, pero producían una excesiva sed y al beber poca agua y muchas veces estaba descompuesta, pues yo podría hacer una idea, ¿no? No obstante, para evitar esto lo que se hacía era agregar un poco de vinagre al agua, pero aún así pues no era una cosa de gusto, ¿no? ¿Qué provocaba esto? Pues dejar de lado el consumo del agua corrompida y pasarse a un producto que no estaba corrompido, el alcohol, lo que hacía que su consumo fuera elevado, motivo por el que los piratas y marineros son frecuentemente relacionados con un consumo alto, sobre todo de alcohol de alta graduación, ¿no? Para que nos hagamos una idea, veamos cómo describe gráficamente un cronista de la época la comida del marinero. Fijaos, dice: el bizcocho, tapizado de telarañas y muy negro, agusanado, duro, ratoneado, poco y mal remojado, la carne, tasajos de cabrones, cuartos de oveja, vaca salada y tocino rancio que debe ser sancochado, que no cocido, quemado, que no asado, y poco, que no mucho, de tal manera que en la mesa es muy asqueroso de ver, duro como el diablo de mascar, indigesto como piedra para digerir y dañoso como zarazazas para de ello se hartar. Creo que la descripción es bastante explícita, ¿no? No dará mucha gana de probarlo. Bien, vamos a la segunda parte y entonces vamos a hablar del cocinero repostero que inventó la conserva. Bien, fue la Revolución Francesa también la que hizo posible otra revolución, pero esta vez en el marco de la alimentación, que fue la invención de las conservas. Y todos se lo debemos, como no, tratándose del campo de la gastronomía, por favor, a un francés, Nicolas François Père, que nació en Chalon-sur-Mer en 1749 y murió en Massy en 1841. Este hombre fue inventor, cocinero y confitero, y conocido por haber sido el primero que en 1791 pues inventó un sistema de conservación de alimentos mediante el calor que sería esencial para la técnica del enlatado posterior. En 1804 estableció la primera fábrica de conservas comercial del mundo y años más tarde su método mejoró sustancialmente cuando en 1810 los ingleses inventaron la hojalata, que es un producto laminado constituido al principio era por hierro y luego después posteriormente por acero, y está recubierto por una capa de estaño. Inicialmente, pues los alimentos enlatados estaban destinados básicamente a dos públicos, por así decir, ¿no? Por una parte para los exploradores árticos, y por otra para los militares. Y más tarde, ya a mediados del siglo XIX, pues se convertirían en un elemento de uso cotidiano de la población. Tan esto es así que fijaos que la apertura del bote de conserva más antiguo del mundo tuvo lugar el 11 de diciembre de 1958 en el laboratorio de la Asociación de Investigaciones de las Industrias Alimentarias Británicas. La conserva databa de 1824. Estaba hecho con hierro forjado fuertemente estañado, indudablemente por un hojalatero altamente cualificado. Dicha conserva había pertenecido al capitán del barco, W.E. Parry, para su viaje en busca del paso del noroeste, es decir, en el Polo Norte. Al abrirla, tanto tiempo después, no se encontraron signo ninguno de putrefacción. Fijaos, imaginaos, ¿eh?, cómo estaba de bien conservada. Bien, continuamos con nuestro inventor, Nicolas Appert, que fue perfeccionando y simplificando sus técnicas y procedimientos para los que mantuvo en secreto, que los mantuvo en secreto hasta 1809, cuando lo ofreció al gobierno francés en respuesta a una demanda de este de un método que permitiera la conservación de alimentos envasados para las fuerzas napoleónicas en su campaña por Europa Oriental. Bien, en otras fuentes he visto que se habla de un concurso que promovió Napoleón, que era primer cónsul en aquel tiempo, y que ganó Nicolas Appert, y por lo cual recibió 12.000 francos de la época. Bien, ¿qué pretendía Napoleón con este concurso? Pues como sus tropas estaban inmersas en tanta campaña, tanto en Europa como fuera, por ejemplo Egipto, Napoleón necesitaba algo que solucionase su avituallamiento, para no depender exclusivamente del saqueo, pues claro, veréis cómo solucionaban lo del saqueo a algunos, ¿no? Por tanto, promovió dicho concurso para equipar a su ejército y facilitar dos cosas fundamentales. Primero, el suministro a su ejército de alimentos no perecederos, lo que era un problema sangrante durante la retirada de Rusia, ya que las raciones de los soldados aguantaban solamente 3 semanas y no había otras opciones porque el enemigo practicaba la táctica de tierra quemada. Cuando se retiraba, quemaban todo y ahí no podía aprovecharse nada. Entonces, y la segunda era prevenir la aparición del escorbuto en su fila. Ya hemos visto que el escorbuto era una enfermedad carencial de vitamina C. Bien, Nicolas Appert metió los productos a conservar en botellas de vidrio de cuello ancho, llenándolas hasta arriba para que no quedase aire, que luego calentaba hasta ebullición durante periodos de tiempo establecidos y finalmente las tapaba con un corcho que luego aseguraba con alambre y finalmente se llevaba con cera. Así tratado, el producto se conservaba en perfecto estado durante bastante tiempo. Al principio usaba botellas de cristal, pero más tarde, ya hemos dicho que al inventar la inglesa la hojalata, usó latas esterilizadas y cerradas herméticamente. Tal método se aplicó a frutas, legumbres, carne y pescado, y también a otros productos como la leche, los zumos, las mermeladas, extractos vegetales, y fue conocido como apertización en honor a su inventor, Nicolás Appert, ¿no? ¿Pero qué consigue este tratamiento térmico sobre el alimento, que posteriormente iba a ser enlatado? Básicamente, la degradación del alimento se debe a un proceso complejo donde juegan un papel importante las enzimas de los microorganismos, que favorecen las reacciones bioquímicas que producen la putrefacción del alimento. Pues bien, el tratamiento térmico lo que hace es matar mediante el calor a los microorganismos y sin oxígeno, es decir, sin aire, pues el producto no se pudre, simplemente. Con esta técnica los alimentos no solo se conservan, sino que mantienen su propiedad organoléctrica, es decir, aquella que se ven a simple vista, ¿no? Olor, color, sabor, textura, intacta durante muchos meses. A mediados del siglo, concretamente en 1852, un sobrino de Appert, el físico Raymond Chevalier, inventó el autoclave, que fue luego después un aparato indispensable para esterilizar, ¿no? Pero conviene diferenciar dos conceptos que son importantes, esterilizar frente a desinfectar. Bien, la desinfección es cuando aplicamos un método del cual estamos seguros que elimina las bacterias patógenas, es decir, que eliminamos aquellas que provocan enfermedad. Por otro lado, la esterilización es un método que permite destruir todo rastro de vida en un objeto, en este caso un alimento, es decir, mueren tanto bacterias en estado vegetativo como en forma de espora, hongos o virus, muere todo. Bien, siguiendo con el desarrollo del enlatado, diremos que años después, Robert Yates, en inglés, ¿no?, inventó lo del abrelata, ya que hasta entonces, pues estas se habían con un cincel y un martillo, con una bayoneta, en fin, como lo que el soldado pillara. Imaginaba el número del pueblo soldado intentando abrir la lata de su comida, ¿no?, en un momento que tenía de descanso. Sería tremendo. Bueno, posteriormente, el descubrimiento de Nicolas Appert fue mejorado por Louis Pasteur en 1864. Louis Pasteur era otro francés, pero este por su trabajo es considerado el pionero de la microbiología y yo creo que casi todo el mundo lo sonará, ¿no? De forma que hoy en día el primitivo método de apertización se conoce como pasteurización en atención a este Pasteur y consiste en someter a un alimento generalmente líquido. Estamos refiriendo básicamente a la leche. Hoy en día se pasteuriza la leche, básicamente, ¿no? Que hay otros más, pero bueno, la leche es lo que más conocemos todo el mundo, ¿no? Pues se hace a una temperatura aproximada de un 80 grados durante un corto periodo de tiempo y después se enfría rápidamente y esto no le quita ninguna característica al alimento. Entonces, produce una destrucción de los microorganismos, pero no altera la composición ni las cualidades del producto, ¿vale? Y finalmente vamos a hablar de lo que he comentado de latas en la trinchera. Fijaos, las duras condiciones de vida que se vivieron en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial propiciaron que los soldados que la defendían dieran rienda suelta a su ingenio y buena prueba de ello fueron los peculiares usos que dieron a sus latas de comida. Mirá, así por ejemplo, el ejército británico con las latas vacías de mermelada fabricadas fabricaban una especie de granada de mano denominada jumping porque en su interior metían un explosivo con fragmento de metal, lo cerraban y dejaban asomar al exterior una mecha que se prendía al acercar la punta del cigarrillo y ¡zas! Regalito para la trinchera enemiga. Por otra parte, los soldados australianos del ANZAC, decía Australian and New Zealand Army Corps, ¿no?, el cuerpo de la Armada de Australia y Nueva Zelanda, que combatían en Galípoli, encontraron en sus latas de racionamiento otra utilidad bastante ingeniosa y efectiva también. Mirá, lanzaban las latas con la tapa abierta hacia la tierra de nadie, es decir, la zona entre ambas trincheras. Al poco tiempo de hacer lo propio, pues ese área estaba completamente inundada de latas, lo que hacía que resultara prácticamente imposible para cualquier patrulla nocturna turca aproximarse a gata a la defensa australiana sin armar un gran alboroto, o sin cortarse con la fila de sucia lata que habían puesto por allí, ¿no? A buen seguro les producirían infecciones y heridas, pues, dificilísimas de curar en aquellos tiempos, que no había antibióticos ni nada por el estilo. Bueno, amigos, pues esto ha sido el pequeño recorrido que hemos hecho sobre las conservas, tanto en la vida civil como en la militar, y espero que os haya gustado. Saludos para todos.
colaboran con esta iniciativa.
Perdidos en el Éter.
Pasaporte Ignotia.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast.
Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.